Volviendo a la Biblia.
Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a estar considerando el tema: Jesucristo es el Señor del Universo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sin duda alguna hubo mucho desánimo en aquellas personas que lo seguían, en aquellos que habían puesto su confianza en Él, sin duda alguna en aquellos que tenían incluso intereses políticos con el ministerio de Cristo. Hubo mucha desilusión, sin duda alguna. Hubo mucha tristeza. Quizás los seres cercanos a Él, los seres queridos, los parientes, ¿verdad?, a través de la carne, pues estaban dolidos y lastimados al ver a Jesucristo colgado en una cruz. Imagínese usted lo que pensarían sus hermanos. Imagínese usted lo que pasaría, ¿verdad?, por la cabeza de sus tíos, de aquellos cercanos a Él, ¿verdad?, sabiendo que un miembro de su familia estaba siendo colgado en una cruz como un maldito, porque la ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Después de eso vino la sepultura, pero fue ahí precisamente donde el asunto cambió. En la cruz habían pasado cosas impactantes, cosas tremendas, espirituales, que solamente cuando la Biblia nos revela lo que sucedió en la cruz del Calvario podemos comprender ese acto. Pero también en la tumba, justamente cuando el cuerpo de Cristo yacía muerto en ese lugar, el poder de Dios entró en ese cuerpo y operó resucitándole de los muertos. Fue en ese instante, cuando el cuerpo de Jesús comenzó a vivir, que todas las promesas que Él había hecho, que todas las palabras que Él había dicho, que todas las cosas que Él anunció, incluso para nuestro futuro, toman un aspecto de veracidad, de verdad. El apóstol Pablo bien dijo que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, dice, vana es nuestra fe. Pero cuando su cuerpo, ¿verdad?, comenzó a tener vida, comenzó a resucitar, mientras pasaban esos segundos en que su cuerpo se estaba levantando de la tumba, entonces todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, toma relevancia. Es la verdad lo que Él dijo. Es la verdad. La resurrección de Cristo es la garantía de todas sus enseñanzas. Y una vez que resucitó, dice Pablo, que Dios lo sentó a su diestra. Esteban mismo, antes de morir a pedradas, dijo que él veía los cielos abiertos y veía a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, después que Pablo nos presenta esta hermosa verdad, el apóstol Juan se une a esta declaración preciosa y dice en Apocalipsis, si me acompañan ahí por favor, al capítulo 19 en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! ¿Por qué aleluya? ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y mis hermanos, me es difícil expresar la fuerza. Me es difícil expresar la fuerza de una gran multitud. No tengo la suficiente potencia en mi voz para poder expresar la potencia que está escuchando Juan. Y está escuchando una declaración hermosa, una alabanza preciosa, ¿verdad? Cuando dicen ¡aleluya! Esta es la cuarta vez ahí en ese capítulo que se lee la palabra ¡aleluya! En toda la Biblia, esa es la cuarta ocasión. Y en esa ocasión se dice aleluya por cosas extraordinarias. No se dice aleluya como en los templos sectarios, ¿verdad? Que por cualquier cosa se grita aleluya. No, se dice aleluya por una declaración extraordinaria, no por cosas ordinarias de este mundo, sino precisamente por el Señorío de Jesucristo, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto nos está diciendo, mis hermanos, que Jesucristo es el Señor del universo. Hasta ese grado ha sido elevado, ha sido llamado, ha sido levantado por Dios como el Señor del universo. ¿Qué entendemos por universo? La palabra universo es el conjunto de todas las cosas que existen, incluyendo todos los cuerpos celestes y el espacio que los contiene. Imagínese qué tan grande es el Señorío de Jesús. Tal vez nuestra mente no alcance siquiera a comprenderlo del todo. Cuando usted ve en la televisión, ¿verdad?, aquellas investigaciones del universo, de cómo se presenta la Tierra, después cómo se presenta la Luna, después los diversos planetas, el Sol, la Vía Láctea, y entonces nos explican y nos dicen que todavía hay más en el universo, y hay más planetas, y más soles, y más estrellas, y más cosas por allá que el hombre jamás ha visto. Jesucristo es el Señor sobre todo eso. ¡Cuán grande es su autoridad! ¡Cuán extensa, cuán amplia, mis hermanos, es la autoridad que tiene Jesucristo, que ha recibido como el Señor del universo, de todo lo que existe, en una sola palabra, lo creado! Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad?, que Él es el creador de los cielos y la tierra, pues sobre todo eso, sobre toda materia que exista en los rincones lejanos y lejanos del infinito, Jesucristo es el Señor de todo eso. Todo esto se controla precisamente por el poder y el señorío que Él tiene. Jesucristo es el Señor de todo lo que fue creado. Jesucristo es el Señor de la naturaleza, de las flores, de los animalitos, de las plantas, de todo lo que usted ve. Cuando usted se levanta por la mañana y ve al sol saliendo, y ve las nubes y las montañas, los mares, el río, el agua y todo lo que le rodea, Jesucristo es el Señor de todo eso. Él es el Señor. Él es la máxima autoridad de todo lo creado. de todo lo material, de la tierra, de los astros, de las galaxias, de los animales, de las plantas, de los minerales, todo lo relativo al mundo natural está bajo el poder y la autoridad de Jesús. Ahora usted dirá, ¿y de qué me sirve saber eso? En primera instancia nos sirve para darnos una idea, hermanos, de la grandeza que nuestro Dios tiene, del señorío y la autoridad que Él tiene cuando dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hay que imaginarse, hay que ampliar la mente, mis hermanos, y entender un poco, ¿verdad?, meditar un poco en esa grandeza del señorío de Jesús. Pero hay más todavía. ¿De qué me sirve saber eso? Nos sirve, mis hermanos, porque en el mundo encontramos gente que vive enloquecida por lo que pasa en la tierra. Vive enloquecida porque dicen el agua se está acabando. Viven enloquecidas porque dicen la atmósfera está mal. Viven enloquecidas porque dicen la tierra se está calentando. Viven enloquecidas porque dicen hubo un temblor por allá. Viven enloquecidas porque dicen allá muy lejano en el espacio viene un cometa, viene una roca y va a pegar, y si pega en la tierra entonces no va a quedar nada. Todo el mundo anda ahí todo nervioso y asustado. Ven los canales de History Channel y todos esos canales modernistas de ateos. Y le están diciendo ahí que el universo prácticamente está ahí al azar y que es un caos todo y que por pura coincidencia la cosa no se sale de control, pero que en cualquier momento se acaba el agua, se acaba esto, se acaba el otro, y que ya se derritió por allá no sé qué, y que tembló en tal parte, y que para dentro de 300 millones de años nos van a crecer las orejas grandes como las de un burro, y así están diciendo muchas cosas, y el cristiano vive ahí todo nervioso, ¿verdad?, y temeroso. Ya se escriben libros diciendo ahí 2012, el fin del mundo, y ahí está usted temblando y rezando, orando, lo que sea, sin importar la religión que tenga, y está ahí hincado y diciendo, ay Dios, líbranos. Y ya se inundó una ciudad y andan ahí diciendo, es el fin, ahora sí es el fin. Y se jalan los cabellos, ¿verdad?, y se arrancan cabellos de su cabeza. La bolsa de valores se cae. ¿Sabe por qué? Porque ellos ignoran eso. Ellos ignoran. Ellos no entienden que este mundo no está dejado a la deriva. Ellos no entienden que las plantas, que todo lo que hay y todo lo que existe tiene un señor. Y que ese Señor tiene todo bajo control. Así que, ¿por qué me he de preocupar? ¿Por qué he de hacer caso y dar oídos a esas teorías locas de destrucciones masivas, de mutaciones, de una infinidad de cosas que perturban el alma? No, hermanos, Jesucristo es el Señor del universo. Él tiene el control de todo. Él en su palabra ya nos ha revelado lo que va a hacer con este mundo, cuál es el destino y cómo va a ser el fin de él. Yo no tengo que estar ahí, ¿verdad?, nervioso y pensando, ay, se acerca una roca, ya va a pegar, es una roca del tamaño de un carro, y va a levantar mucho polvo, ay, voy a comprar toda la comida que pueda y el aceite, y voy a escarbar en mi casa y hacer un búnker ahí para cuando eso llegue. No tengo que hacer eso, mis hermanos, porque Dios ya tiene todo bajo control. Él ya nos reveló a nosotros cuál es el destino de esta tierra. Él ya nos dijo incluso con lujo de detalle cómo va a ser todo ello, e incluso ya nos dijo, ya nos prometió lo que va a hacer con nosotros, con su pueblo, con los fieles. ¿Por qué detener entonces? Jesucristo tiene el control. Nada va a salírsele de las manos. Téngalo por seguro que nada va a fallar. Ninguna palabra suya va a pasar sin cumplirse. Lo que Jesucristo ha dicho allí en la Biblia sobre la tierra, sobre el universo, sobre nosotros en cuanto al futuro, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra. Así como dijo que al tercer día se levantaría de entre los muertos, de esa misma manera se va a cumplir también el destino de esta tierra. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué enloquecerme por esas teorías? Jesucristo es el Señor de los vivientes, es el Señor de todo ser humano, es el Señor de los gobiernos o autoridades humanas, es el Señor incluso de los muertos, es el Señor de los demonios, y aún tiene autoridad sobre el mismo diablo. Y es triste ver que todavía hermanos, ¿verdad?, están temerosos por ahí diciendo: ay, el diablo, hermano, venga a orar a mi casa porque se oyen ruidos en la noche, cuando estamos ahí dormidos, se oyen ruidos, y si no es el diablo, es algún demonio. Y va a una librería religiosa y compra un libro, ¿verdad? Dice: cómo combatir la guerra espiritual, entérese cómo trabajan los demonios, cómo se meten a su casa, cómo toman control. Vamos a ver, y ahí están lavándole el coco a usted, diciéndole: mira, los demonios así, los demonios así. ¡Ay, carajo! Yo compré un libro una vez que decía que si usted tiene un grafiti en su casa, y si ese grafiti tiene un signo satánico, que habría un agujero allí en la pared por donde entraban los demonios a hacer cosas allí en su casa. Y luego decía, por otro lado, si usted escucha ruidos en su casa, se trata de demonios. Ellos quieren perturbarle su paz. Es mentira. Eso es falso. Porque ese mundo, mis hermanos, también ha sido vencido. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Si me acompaña, por favor, vea lo que dice aquí. Por eso le digo que la Biblia nos revela lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo una victoria, mis hermanos. Hubo una victoria tremendísima aún sobre el mundo espiritual. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué participó Jesucristo de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte. Fíjese lo que dice ahí: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién tocó? ¿Quién fue afectado con la muerte de Cristo? No fueron afectados solamente los pecados de aquellos que se arrepienten, sino que también el mundo espiritual fue vencido cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Desde luego, la palabra destruir no transmite la idea original del pasaje. De hecho, hasta podría ser confusa, porque destruir pues es deshacer algo, ¿verdad? Ya está la casa, la destruimos, pues se acabó, se hizo polvo. No transmite la idea. Cuando uno lee un Nuevo Testamento griego, encuentra ahí la palabra catargeo. Esa palabra se usa en otros textos bíblicos, y en los textos bíblicos se habla de reducir a la impotencia, de hacer inactivo algo, de hacer ineficaz algo. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario con el mismo diablo, a ese ser que todo mundo le tiene miedo y se espanta con las películas de Hollywood, ese ser fue vencido y derrotado, fue reducido a la impotencia, fue reducido a nada en la cruz del Calvario. Él expuso ahí a los principados y a las potestades. Toda cosa mala y sucia y perversa fue vencida por Jesucristo. El apóstol Pedro también, ¿verdad?, nos explica en sus epístolas el impacto que tuvo la muerte de Jesucristo y la victoria que tuvo aún sobre el mundo espiritual. Dice en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2 lo siguiente, fíjese bien, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice el texto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué dice ahí? Dice una verdad hermosa y preciosa. Fueron lanzados al Tártaro. ¿Y qué es el Tártaro? ¿Qué cosa es eso? Algunas Biblias traducen infierno. La palabra infierno, ¿verdad?, es una palabra de origen latino, infernus, que quiere decir lugar bajo. Eso es lo que significa infernus en latín. Lugar bajo, lugar profundo, abismo, es lo que quiere decir infernus. Lo que está diciendo aquí es que estos seres espirituales fueron entregados, ahí explica el apóstol Pedro, ¿entregados a qué? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Jesucristo es el Señor, mis hermanos, y Él reina sobre todo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él tiene el control total sobre toda la creación, sobre todo el universo, aún sobre el mundo espiritual, aún sobre el mismo diablo. Es Señor de querubines, arcángeles, serafines y ángeles. Él tiene toda la soberanía. Por lo que, al saber todo esto, no podemos preguntar otra cosa sino decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Aún en su tiempo, mucha gente cuando lo veía obrar, cuando lo veían trabajar, cuando lo escuchaban, se preguntaban, ¿quién es este? ¿Acaso no es solamente un hombre? ¿No es solamente un hombre? Quizás usted ha pensado de Jesús que él es un simple revolucionario. Quizás usted ha escuchado a sus abuelos o a sus padres decir, Jesucristo era un revolucionario. Era un simple hombre que vino, ¿verdad?, a buscar la justicia social en su tiempo. Bueno, están equivocados. Ah, tal vez es un filósofo, como muchos otros que ha habido a través de la historia, un amante de la sabiduría, que se ponía, ¿verdad?, a decir verdades y enseñanzas, principios éticos para la buena vida. No, están equivocados si usted piensa que Jesucristo es un simple hombre, un revolucionario, un filósofo, un defensor de la justicia y la equidad, o un idealista, o un político. Está equivocado. Ciertamente que en sus días parecía un simple hombre, porque cuando usted lo veía caminar, sudaba. La gente pudo percibir que sudaba, se cansaba, se notaba fatigado y a veces hasta lo veían dormir. Incluso tal vez los apóstoles llegaron a escuchar cómo roncaba Jesús. Yo recuerdo en aquella barca cuando los apóstoles están asustados, ¿verdad? Porque es una tormenta espantosa que se desató ahí y Jesucristo roncando. Roncando, hermano. Dormido. Alguien podría pensar, pues es un simple hombre. Tenía sed. Tenía hambre. Necesitaba de agua. A veces tenía sueño, cansancio. Se ensuciaba. Tenía sus pies, se le podían palpar cuando la gente se acercaba a él, quizás con cierto nerviosismo o con incredulidad, ¿verdad? Se podía tocar su cuerpo, usted podía tocar sus brazos, sus hombros, su espalda. Los que lo abrazaban podían sentir el cuerpo de él, tan humano como cualquier otro. Si tocaba usted su rostro, se sentía como lo de cualquier otro hombre. Si tocaba usted su cabello, su barba, incluso si usted se atrevía a pegarle, lo que le salía era sangre. Si usted lo escupía, lo que salía de sus ojos eran lágrimas. Él lloraba,
y sus discípulos lo vieron llorar por la infidelidad del pueblo.
¿Cómo es un simple hombre entonces? ¿Quién es este? Que con todas esas características, ¿verdad?, tan humanas, que con todas esas características, incluso a veces tan humanas, tan sensibles, cómo suspiraba él de misericordia cuando veía a los enfermos llenos de lepra. Uno podría preguntarse, ¿quién es este? Si lo veo tan humano, incluso tan débil, porque no es un hombre con el que yo me pare y entonces lo insulte, lo agrede y me conteste igual. Yo podría decir, es un cobarde, no me contesta una agresión, lo insulto, y en lugar de contestarme agresivamente, me contesta con una bendición. Es más, si me atreviese a golpearle la mejilla, él dice que estaría dispuesto a poner la otra. ¿Quién es este? Pero cuando la gente lo observaba con cuidado, entonces tenían la respuesta a su pregunta. ¿Quién es este? No, no es un maestro. No es un simple vidente. Tampoco es un mago. No, no es un mago porque los leprosos son sanados. Los cojos y los paralíticos caminan, los ciegos ven y los mudos hablan, incluso los muertos, aquellos que hieden, aquellos que apestan porque su cuerpo se ha corrompido en la tumba, incluso los mismos muertos putrefactos se levantan de sus tumbas. No, este no es un simple hombre, mis estimados hermanos y amigos. No puede ser un simple hombre. No es un engañador que hace trucos para engañarnos precisamente. Él es el Señor. Eso es lo único que podemos decir. Este es realmente quien dice ser. Es el Hijo de Dios. Es el Señor. Y Él siendo el Señor sobre la naturaleza, sobre los seres vivientes, sobre los demonios, sobre los muertos, sobre los ángeles, sobre los gobiernos, teniendo potestad aún sobre la naturaleza, calmando tormentas, aún sobre las enfermedades incurables, ¿verdad?, sanando cojos, paralíticos, leprosos, etcétera. Él, siendo todo eso, Él murió por usted en la cruz del Calvario. Siendo el Señor de todo, siendo el Creador de los cielos y de la tierra, siendo el arquitecto, el diseñador de todo el universo que usted ve a su alrededor, Él murió por usted. Él a eso vino aquí. Él no vino sencillamente a curar a algunos enfermos e irse. Él no vino sencillamente a enseñar algunas cosas e irse. Él no vino tampoco a formar un hogar. No vino a tener una esposa y unos hijos. Él no vino a hacerse famoso así nomás como cualquier artista. Él vino con el único propósito glorioso de entregar su vida por usted y por mí. ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. A pesar de ser Cristo quien es, a pesar de su grandeza, Él murió por mí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, si me acompaña ahí con su Biblia, Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 6, dice: porque Cristo, fíjese bien, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quizás, como decía hace unos días, la palabra impíos no significa nada para usted. ¿Qué es un impío? lo contrario de pío. Un hombre piadoso. Un impío es alguien que no tiene piedad. Un impío es alguien que no tiene respeto por Dios. Un impío es alguien que hace su propia voluntad, que ignora a Dios, que no quiere nada con Dios. Ese es un impío. Aquel incluso que se entera de las cosas de Dios, aquel incluso que se dice creyente de Dios y pasa por encima de ellas, como aquellos sacerdotes en la antigüedad, que nos dice la Biblia que a pesar de ser sacerdotes, de ser hombres de Dios, de ser hombres que enseñaban al pueblo, dice la Escritura que eran impíos. Era gente que no respetaba la ley de Dios. Era gente que no quería nada con Dios, que no le importaba su persona ni su amor. Y dice aquí la Escritura, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y cuando digo impíos, mis estimados, ahí estamos nosotros. Ahí está usted en esa palabra. Millones y millones de personas están incluidos en esas letras, en esa palabra que dice impíos. Ahí está usted. Yo a veces sorprendo a algunas personas cuando les digo, ¿sabía que la Biblia habla de usted? Dice, ¿de mí? Está Juan Martínez ahí, dice Juan Martínez. Y bueno, no dice Juan Martínez, pero habla de usted. A ver, enséñeme. Aquí está. Aquí dice la Escritura que Jesucristo murió por usted. Murió por usted que es un impío. Murió por usted que está en sus pecados. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. En esta tierra, alguien se atreve a morir por un justo. Alguien se atreve a morir por el bueno. Alguien tiene la osadía de morir por un bueno. Porque yo estoy seguro que muchos de los que están aquí estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos. Las mamás, ¿verdad? Dicen, yo por mis hijos doy mi vida. Así que esto es verdad. Hay gente que tiene la osadía de morir por el bueno. Sin embargo, lo que hizo Jesús no es el caso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo perversos y viles y miserables, Jesucristo entregó su vida. Pero no hablamos de un simple mártir, no hablamos de un osado, hablamos del Señor del universo, el que nos creó, el que diseñó nuestro cuerpo y nuestra mente, el que diseñó nuestras entrañas, nuestros pulmones, nuestra garganta, nuestra vista, nuestras manos con las cuales pecamos, el que diseñó nuestros ojos con los cuales vemos lo malo, el que diseñó nuestra boca por medio de la cual articulamos palabras ofensivas contra Dios y contra el prójimo, el que diseñó nuestros pies con los cuales nos conducimos al pecado, a derramar sangre, a la maldad, el que diseñó nuestra mente por medio de la cual producimos pecado y mentira y engaño y calumnia y envidia y toda clase de sentimientos carnales, aún así tan perversos y viles, Él murió por nosotros. ¿Qué más puede hacer el Señor por usted? Él ha hecho todo. Le ha dado un mundo. Le ha dado un mundo que hemos incluso destruido. Le ha dado un mundo que por nuestra causa está maldito. Porque cuando Adán pecó, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Le ha dado hijos.
todas las dichas que usted ha tenido, todos los momentos felices que usted ha disfrutado, los ha hecho precisamente por Jesucristo, porque Él le ha dado la vida, porque Él le ha permitido conducirse por el mundo como usted quiera, porque Él ha tolerado todo lo que usted ha hecho, todos sus pensamientos, todas las cosas malas y buenas que usted hace, es porque Dios le ha dejado vivir en esta tierra. Él tiene el control de todo. Tiene el control de su corazón, de su respiración. Cada niño que nace, cada niño que es concebido, cada herida que es sanada, es por el poder de Dios. ¿Qué más puede hacer por usted? ¿Le ha dado un mundo? ¿Le ha dado una vida? Y ha enviado a su propio Hijo, a su único Hijo, a derramar su sangre para que usted reciba un mundo mejor, un mundo glorioso en la eternidad, un mundo difícil de describir, donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá más enfermedades, donde no habrá crisis, ni tampoco habrá asesinatos, donde no habrá que preocuparse por el peso o el dólar, donde no habrá que preocuparse por guerras, por terremotos, por inundaciones, un mundo donde no habrá tristeza, ni llanto, ni lágrimas, y aunque usted haya llorado mucho en esta tierra, será un mundo donde sus lágrimas serán limpiadas. ¿Qué más puede hacer Dios por usted? Ha hecho lo suficiente. El ingrato es usted. Así que lo único que le queda a usted, estimado amigo, es acercarse a Él, es reconocerle como lo que es el Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que usted tiene que hacer. Él tiene el control de todo, pero no lo puede controlar a usted. Él controla el universo para que no sea caótico y destructivo. Él controla el mundo natural. Él somete bajo su voluntad al mismo mundo espiritual. Tiene todo el poder, es todopoderoso, pero no quiere obligarlo a usted a hacer algo que usted no desea. Así que lo que usted tiene que hacer es por voluntad propia. ¿Hay alguien en esta hora que quiera reconocer a Jesucristo como el Señor? ¿Hay alguien aquí que no sea cristiano y que ha vivido en este mundo como ha querido? ¿Ha hecho lo que le ha parecido bien o mal? Que quiera venir rendido a los pies de Jesucristo para recibir cosas mejores y más valiosas que una simple flor, que un río, que la vida, que la pareja, que una casa, algo mucho más glorioso que es el perdón de sus pecados. ¿Hay alguien aquí que quiera? Pase, por favor. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quiera venir aquí para recibir el perdón de sus pecados? Él ya no puede hacer más por usted. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Solamente resta que usted tome ese paso.
Volviendo a la Biblia.